Dice aleluya. Gloria al Señor Jesús, mis hermanos. Hemos gozado, aleluya, y deleitado en la presencia de nuestro Dios. Pero vamos a seguir gozándonos, pero ahora aprendiendo de la palabra del Rey, aleluya. Vamos a dejarle lugar a mi hermano Javier Junior, que él es el portador de la enseñanza que Dios tiene hoy para nosotros. Dios les bendiga.
Gloria a Dios, aleluya, a su nombre. Gloria. Gloria al Señor Jesús. Mira al que tiene al lado y dígale: el Rey está en casa. Gloria al Señor. Con fuerza, dígale: el Rey está en casa. Amén. Y ahora quiero que usted voltee a su hermano y le salude y le diga: diga, el débil fuerte soy. Mírelo, salúdele. Diga, el débil fuerte soy. Amén. Vaya conmigo al libro de Joel. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Joel. Tómese su tiempo, todos lo vamos a encontrar. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. Joel, capítulo 3, versículo 10. En el Antiguo Testamento, después de Daniel, Oseas y antes de Amós, ahí está Joel. 3:10. Joel capítulo 3, versículo 10. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Una vez más, diga el débil, fuerte soy. Soberano Dios, en esta hermosa tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, primeramente agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que tú nos das de levantar tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor, por medio de la alabanza, Señor. Ahora te pedimos, Padre Santo, que con esa misma unción, con ese mismo poder, Señor, que sabemos que está en este lugar, tú nos hables, Padre Santo. Usa este siervo, usa este vaso, Señor, que ha sido encomendado para traer tu palabra, Señor. Unge mis labios con aceite fresco de la unción, Señor. Quema, Señor, con ese carbón encendido y habla, que queremos escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que abras el entendimiento, la sabiduría, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar dando un gloria a Dios. Aleluya. Y yo quiero en esta tarde compartir un poco de la palabra del Señor bajo este tema: diga, el débil fuerte soy. El profeta Joel, en esta parte de la escritura, en este capítulo, está dando una profecía de la restauración de Jerusalén, de la restauración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel por muchos años fue cautivo de diferentes ciudades que estaban alrededor de ellos, de diferentes ejércitos. Como el pueblo de Israel se alejaba de Dios, él era vencido por los ejércitos enemigos. ¿Y qué pasaba? Que repetidas veces el pueblo de Israel fue llevado cautivo a otras ciudades. Recordamos cuando era cautivo en Egipto, ¿verdad que sí? También podemos recordar cuando fue cautivo, cuando tenemos la historia de la reina Esther, cuando estaba cautivo por el rey, ¿sí? También tenemos otras historias que nos hablan de la cautividad de Israel. Pero entonces el Señor viene al profeta Joel y le dice: Joel, ve a mi pueblo y diles que yo los voy a traer, yo los voy a sacar, haré volver su cautividad. Es decir, yo los voy a liberar. Entonces el profeta Joel va al pueblo y les habla y les empieza a decir: la palabra del Señor dice, el Señor me ha mandado a decirles, ¿sí? El profeta Joel empieza a narrarle lo que el Señor les ha dicho. En aquel tiempo, en aquel día, yo voy a hacer volver la cautividad, yo los voy a liberar, mi mano los va a liberar. Entonces en esa misma profecía el profeta Joel empieza a decirle al pueblo: preparen las espadas. Dios no le estaba diciendo al profeta Joel que ellos tenían que pelear. El Señor les estaba diciendo que Él iba a hacer volver la cautividad, ¿sí? O sea, que Él los iba a liberar. Pero también le mandó al profeta Joel que profetizara que el pueblo alistara sus espadas, que el pueblo afilara sus lanzas. ¿Por qué cree que el profeta Joel dice estas palabras? Porque nosotros como cristianos todo el tiempo debemos estar preparados. Dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? En la mañana en el culto de jóvenes veíamos que hay diferentes tipos de espíritus. Más de 20 tipos de espíritus hay alrededor de nosotros que trabajan para el enemigo. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que nuestra lucha en este tiempo ya no es contra sangre y carne. Quiere decir que nosotros ya no nos vamos a pelear con una persona, sino que ahora es contra huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando el profeta Joel le dice al pueblo que alisten las espadas, que alisten las estacas, que se van a poner a pelear, no es porque literalmente vayan a pelear, sino que ellos tienen que estar preparados para cuando el enemigo quiera hacerles frente. ¿Y qué pasa? El profeta Joel profetiza sobre la liberación del pueblo de Israel y se dirige únicamente a los débiles. ¿Verdad que sí? ¿Cómo dice? Diga el débil, fuerte soy. Y hay algo muy hermoso que encontramos en la palabra del Señor, y es que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Hermanos, ¿cuántos se han sentido débiles alguna vez? ¿Cuántos han sentido que les faltan fuerzas alguna vez? ¿Cuántos han sentido en su vida cristiana que ya no quieren continuar en los caminos del Señor? Por la prueba, por la lucha, por la dificultad, la lucha que tenemos con la familia que no quiere aceptar de Dios, la crítica, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Muchas veces todas esas situaciones nos hacen sentir a nosotros cansancio. Y llegamos a decir: estoy cansado del camino del Señor. Llegamos a pensar: ya no quiero seguir al Señor, ya me cansé. Si esto es estar en la iglesia, esto que me está trayendo la iglesia son problemas, los vemos como problemas. Empieza en nosotros a venir una depresión, a venir una ansiedad, una preocupación. ¿Por qué? Porque empezamos a ver todas estas situaciones que nos llegan a nuestro alrededor y nos debilitamos. Se debilita nuestro valor para seguir peleando. Se debilita nuestra fe para seguir confiando en el Señor y que Él pelea por nosotros. Pero ¿qué pasa? El profeta Joel se dirige específicamente a esas personas. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento se sientan que ya están decayendo en su fe. Es necesario que nosotros como cristianos reconozcamos cuando nuestra fe está menguando. ¿Sí? Es muy necesario. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros, cuando nosotros le pedimos a Dios con nuestros labios, Él lo hace. Porque Él conoce nuestros pensamientos. Pero es necesario que nosotros le pidamos con nuestros labios. ¿Cómo? ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos declarando, estamos reconociendo que tenemos una necesidad de fortaleza en el Señor. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros le digamos al Señor: Señor, me siento débil, Señor, yo me siento cansado, Señor, yo siento que ya no puedo? Para que el Señor tenga la puerta abierta a darnos su ayuda. Entonces, a este tipo de personas, a estas personas en específicos, yo me quiero referir, yo le quiero hablar en esta hermosa tarde. Muchas veces la enfermedad nos puede hacer sentir que ya no queremos seguir al Señor. ¿Por qué? Porque le pedimos, le oramos, le rogamos y no vemos una respuesta del Señor. Muchas veces que mi hijo no esté buscando al Señor nos hace decaer en la fe. ¿Sí? Porque yo le pido al Señor por mi hijo, le pido al Señor por mi esposo, le pido al Señor por mi hermano, y el Señor, yo no veo que el Señor me conteste mi necesidad, yo no veo que el Señor ponga atención a lo que yo le estoy pidiendo. Pero a ti quiero hablarte en esta hermosa tarde. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? El apóstol Pablo fue una persona que expandió el evangelio del Señor como usted no se imagina. ¿Sí? Puedo decir que fue de los apóstoles el que más trabajó, el que más sufrió, el que más fue perseguido. Y él se debilitó. Segunda de Corintios, vamos a ver el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo cuando él se sentía débil. ¿Sí? Vamos a empezar a leer desde el versículo 7. Dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, dígalo, porque cuando soy débil, el apóstol Pablo, al apóstol Pablo le fue dado un aguijón. La Biblia no nos cuenta qué es lo que realmente tenía el apóstol Pablo. Podemos suponer que era una enfermedad, podemos suponer que era un malestar, algunos suponen que era algún malestar en su organismo, podamos decir ya sea en los riñones, ya sea en el páncreas, ya sea cosas así. Otros dicen que tenía un problema con su pierna, vamos a decir que cuando caminaba él chuequeaba y eso le molestaba, le lastimaba tanto. Vamos a decir que tenía, o podemos decir que tenía otro problema de cualquier manera. Vamos a poner, él tenía un problema. Y este problema que tenía el apóstol Pablo le lastimaba en gran manera. ¿Sí? Lo lastimaba tanto que él se debilitaba. Porque le pidió al Señor una vez y el Señor no hizo nada. Le pidió al Señor otra vez y tampoco hizo nada el Señor. Tres veces le pidió al Señor. Y el Señor lo único que le respondió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor por esa necesidad que tú tienes? Hay necesidades que le pedimos y le pedimos, y a veces nos levantamos en la necesidad de la iglesia y decimos: yo ya no quiero pedir por esto, porque el hermano me va a escuchar y va a decir: todo el tiempo pide por eso, todo el tiempo pide por esto. Y está pide y pide el hermano por la misma necesidad. ¿Sí? Era lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le decía al Señor: Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este problema, Señor, y Señor. Y cada momento él estaba pidiendo al Señor que le quitara el aguijón que tenía. Sin embargo, el Señor no lo hacía. Pero hay algo poderoso en esta historia del apóstol Pablo: que cuando él era débil, el Señor obraba. Que cuando el apóstol Pablo se sentía decaído, el Señor se mostraba a través de su vida. Y nuestra vida cristiana consiste que vamos a encontrar la mayor muestra del poder de Dios, la más excelente muestra del poder de Dios, de lo maravilloso que es el Señor, cuando somos débiles. ¿Sí? El mayor milagro que usted va a ver de Dios en su vida va a ser cuando usted sea débil. Le voy a decir por qué. Porque mientras yo soy fuerte, yo quiero hacer todo con mis propias fuerzas. Mientras yo me siento vivo, mientras yo me siento sano, mientras yo me siento perfecto, entonces yo soy el que lucho por mis propias fuerzas para quitar lo que me está estorbando. ¿Sí? Y verdaderamente la palabra del Señor dice que por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Por nosotros mismos nada vamos a lograr. Entonces, llega un momento en que nosotros nos cansamos de tanto intentarlo. ¿Sí? Llega un momento en que nosotros, de tanto pedir, de tanto rogar, de tanto luchar, ya nos sentimos débiles. Pero es ahí donde el Señor quiere trabajar en cada una de nuestras vidas. En eso consiste la vida cristiana, en que a medida que nosotros nos vamos sintiendo débiles, en que a medida que nosotros nos vamos sintiendo con problemas, sin fuerzas, sin fe, cansados, decaídos, es ahí cuando el Señor nos va a ayudar, es ahí cuando el Señor nos va a responder. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Pero no se queda ahí. Dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que no nos va a responder la oración de la noche a la mañana. Si dice clama a mí, pero continúa y te enseñaré cosas grandes, ¿usted aprende de la noche a la mañana? ¿Usted se memoriza algo de la noche a la mañana? Lleva un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, para vida de que el Señor responda el clama a mí, primero tiene que enseñarte algo. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar el Señor? Que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Es que cuando yo vengo y doblo mis rodillas y le digo: Señor, ya no puedo más, es ahí cuando el Señor está prestando oído al clamor de sus hijos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos jactamos de decir: es que yo voy a intentar que mi familia venga a la iglesia, es que yo voy a intentar que mi hijo venga al conocimiento de Dios, es que yo voy a intentar ir a los médicos que pueda para yo ser sano. Pero cuando ya agotamos todos nuestros recursos, cuando ya no tenemos fuerzas, es cuando nos damos cuenta que podemos correr a Dios para ser sanados. Cuando nos damos cuenta que podemos correr a Dios para que nuestra familia venga a sus pies. Caemos en ese error porque Dios debería ser el primer lugar en nuestras vidas. ¿Sí? Pero como nosotros nos sentimos fuertes, como nosotros nos sentimos que todo lo podemos porque tenemos vida, fuerza y salud, por eso nosotros actuamos, ¿sí? Y olvidamos pensar en Dios. Entonces, ya cuando nos sentimos débiles, es cuando nosotros reconocemos que solamente podemos depender de Dios, ¿sí? Aún los doctores que nosotros podemos ver, aún las cosas que nosotros podemos lograr en el mundo, todo depende de Dios. Hermano, y muchas veces Dios no hace lo que nosotros le pedimos porque nosotros seguimos intentando con nuestra propia fuerza. La palabra del Señor nos muestra cada día, nos habla en toda su extensión que Dios es un caballero, ¿sí? Dios no obliga a nadie. Quiere decir que cuando Dios tenga que trabajar, Él va a esperar hasta que tú le des el lugar de trabajar. Entonces, mientras yo estoy luchando con mi propia fuerza, no le estoy dando lugar a Dios para que Él trabaje. ¿Sí? A veces andamos ayudando a alguien en su trabajo y queremos ayudarle, pero esa persona no nos dice qué hacer o no nos da algo para hacer. ¿Cómo nos va a decir: pues no ayudas en nada si no nos da algo para ayudarle? Muchas veces nosotros no sabemos cómo es hacer ese trabajo. ¿Sí? Nosotros no sabemos qué es lo que lleva a hacer ese trabajo. Entonces necesitamos que nos digan qué hacer para poder ayudar. Eso hace el Señor. Él es un caballero. Él espera hasta que tú le digas: Señor, yo ya no puedo, por favor hazlo tú, para hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. El Señor no nos va a obligar a entrar a su altar y postrarnos y pedirle y reverenciarnos ante Él. Él va a esperar que nosotros, en nuestro corazón, haya la disposición de recibir su ayuda, ¿sí? De recibir su ayuda. Y es cuando nos cansamos, cuando muchas personas se han ido de la iglesia. Se cansan de la palabra de Dios, se cansan de los problemas, se cansan de las situaciones, en lugar de darle entrada a Dios, le dan entrada al enemigo. Se apartan de la iglesia, aumentan los problemas. Hermano, porque nadie separado de Dios puede ser feliz. Nadie separado de Dios puede ser estable. Nadie separado de Dios puede hacer algo. Entonces, cuando nosotros no le abrimos la puerta a Dios, estamos luchando con nuestras propias fuerzas y nada vamos a poder. Sin embargo, Dios nos dice en esta hermosa tarde: prepara tu espada. Yo voy a hacer volver la cautividad. ¿Qué tienes que hacer? Preparar tu espada. No porque tú vayas a pelear, Dios va a pelear por ti. Pero debes de reconocer que primeramente tú tienes que hacer disposición en tu corazón para que Dios pueda trabajar en tu vida. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Justo antes de entrar al Nuevo Testamento está Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que por más que luchemos por nuestras propias fuerzas, nada podemos hacer, hermano. Y muchas veces como iglesia queremos luchar por algo que nosotros queremos tener, ¿sí? Decimos: no, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a quitar la desorganización que hay en la iglesia. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a quitar la falta de cuidado que hay en la casa del Señor. Pero lo que pasa es que no es con nuestras propias fuerzas, es con el Espíritu de Dios, ¿sí? Por más que querramos nosotros cambiar algo, por más que querramos nosotros modificar algo, quitar algo, poner algo en nuestras vidas, no vamos a poder con nuestras propias fuerzas si no lo hacemos por el Espíritu de Dios, ¿sí? Esa es palabra del Señor, hermano. Nosotros debemos primeramente tener el permiso de Dios para poder hacer un cambio en nuestras vidas, porque Él nos creó, ¿sí? Entonces, quien quita se llama Jesús, quien pone se llama Jesús. Entonces, para vida de poner algo en nuestras vidas, tenemos que clamar a Jesús, correr a Jesús, abrirle la puerta al Señor. Para vida de poner, quitar algo en nuestras vidas, es lo mismo. Necesitamos buscar al Señor Jesús. Vamos a tener batallas, claro que sí. Él mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Quiere decir que vamos a llorar, ¿no? ¿Cuántos no han llorado en lo que llevan en su vida cristiana? Yo he llorado, mi familia ha llorado. Hemos tenido momentos difíciles como familia pastoral, hermano, porque no es fácil tener un ministerio. No es fácil. Nos ha costado trabajo, nos ha costado dejar algunas cosas que a nosotros como personas nos gustaría por servir al Señor, pero ese es nuestro llamado. Ahora, hemos llorado porque hemos dejado personas que en algún momento fueron muy queridas para nosotros y se han ido de la iglesia por no querer abrirle la puerta a Dios. Hemos llorado. Hemos llorado porque por esas personas que se fueron dejando un mal testimonio, ahora nos hacen a nosotros tener un mal testimonio sin nosotros haber blasfemado el nombre de Jesús. Hemos llorado. ¿Por qué? Porque ellos hablan allá afuera viendo el ejemplo que dieron aquellos como si nosotros lo hubiéramos dado, ¿sí? Y que te critiquen no te da risa, ¿verdad que no? Que te tiren palabrerías por afuera no nos da risa. Nos provoca depresión, ansiedad, tristeza, miedos. Hermano, despierta en nosotros todas esas cosas que son espíritus del enemigo que nos quieren separar del camino del Señor. Pero hay algo que nosotros debemos reconocer, hermano, es que no podemos hacer nada ni con espada ni con ejército. Todo es con el Espíritu de Dios, hermano. Y si usted ve que nosotros estamos aquí, que alabamos, que permanecemos, es porque realmente nosotros hemos buscado el Espíritu de Dios. Y mi consejo en esta hermosa tarde es que, hermano, si tú te sientes triste, busca el Espíritu de Dios. Si tú te sientes cansado, busca el Espíritu de Dios. Hermano, si tú ya te sientes cansado de luchar por tus hijos, de luchar por tu esposa, de luchar por tu matrimonio, busca el Espíritu de Dios, porque no va a ser con ejércitos, hermano, no va a ser con sus fuerzas, no va a ser con todo lo que tú puedas tener, solamente con el Espíritu de Dios, hermano. Y es ahí cuando vamos a tener victoria. La iglesia tiene victoria cuando reconoce que solamente a través de Dios se ganan las batallas. Es ahí cuando tú vas a tener victoria. Cuando reconozcas que por medio de Jesús es que tú vas a ganar la batalla. ¿Sí? Porque muchas veces queremos llegar al final de la batalla y decir, no, es que yo me convertí al Señor, yo encontré al Señor. Cuando la Biblia dice que si nosotros decimos eso, somos mentirosos, porque el que nos escogió fue el Señor. El que nos llamó fue el Señor. Quiere decir que yo no lo encontré, Él me encontró a mí. Es decir, que yo no voy a ganar, Él peleará por mí, Él va a ganar por mí. En eso consiste el Evangelio del Señor, hermano. ¿Sí? En eso consiste. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 34. Dice: apagaron fuegos impetuosos. Está hablando de los antiguos, del Antiguo Testamento. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire qué hermoso que en este capítulo de Hebreos nos empieza a dar testimonio de todas las personas que en el Antiguo Testamento tuvieron fe. ¿Sí? Y empieza a decir: por la fe Enoch fue recibido en gloria, por la fe Sara concibió, por la fe Abraham esto, por la fe la otra persona esto. Empieza a narrarnos historias de personas que en aquel tiempo le creyeron a Dios y fueron bendecidos. ¿Sí? Y vemos aquí y dice, verso 34, apagaron fuegos impetuosos. Déjeme decirle que muchas de las personas que estaban en el Antiguo Testamento no eran bomberos, pero apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron filo de espada. Hermano, no todos los ejércitos que tuvo el pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento tuvieron precisamente que pelear con los enemigos para vencer. Hay una historia de la Biblia que dice que un levita era una persona que ministraba la alabanza en el Antiguo Testamento. Que un levita habló con alguien de ahí encargado para mover al ejército para pelear y le dijo: ponme enfrente del ejército. O sea, él iba a ir enfrente del ejército y voy a ir cantando, voy a ir alabando a Dios, porque no vamos a pelear. Con mi alabanza, el Señor peleará por nosotros. ¿Y sabe qué? Sin tocar espada contraria, vencieron por la alabanza que el levita iba dando en la guerra. Muchas veces, hermano, nosotros queremos hacerle cara al enemigo. Nosotros queremos vernos cara a cara al enemigo. Ah, no, es que si el enemigo viene, ahora yo le voy a dar. Cuando verdaderamente quizá no es necesario que nosotros nos pongamos al tú por tú con el enemigo, sino que simplemente vengamos a la casa del Señor y levantemos una alabanza para Él. Quizás nosotros estamos empeñados en encontrarnos a ese enemigo para pelear, vernos en su cara y ver que le vamos a ganar. Y realmente la guerra no va a ser así. La guerra simplemente usted debería de traer su perfume de alabanza, su ofrenda de alabanza y adoración al Señor, y el Señor se va a encargar de vencer al enemigo. Fue así como estas personas, estos personajes que la Biblia nos narra, que vencieron, hicieron y deshicieron y todo esto, lograron lo que lograron, poniendo la confianza en el Señor. Las personas que no se encuentran aquí es porque no tuvieron fe. Pudieron hacer otras cosas, pero les faltó fe. Y las personas que nos narra el capítulo 11 de Hebreos es porque tuvieron fe. Quiere decir que la fe es una confianza plena en el Señor. ¿Sí? Y yo le voy a decir algo. Le digo de buscar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a quitar la debilidad de su vida. El Espíritu Santo le va a ayudar a sobrellevar. ¿Sí? Porque la Biblia dice que no vamos a tener un camino de rosas. Vamos en un camino angosto. Vamos en un camino de espinos, de pedregales. Vamos en un camino difícil de transitar. Por eso no cualquiera viene al camino de Dios, porque es un camino difícil, hermano. Difícil. ¿Sí? Estamos en ese camino. Pero es necesario el Espíritu Santo, no para quitarnos las espinas del camino, sino para ayudarnos a sobrellevar las dificultades que tenemos en nuestra vida cristiana. Claro que va a llorar, hermano, pero tenemos el Consolador. Claro que va a sufrir, hermano, pero tenemos el que nos ayuda. Claro que va a sangrar, hermano, pero tenemos al Sanador de sanadores. Tenemos al Doctor de doctores. Tenemos al Rey de reyes, hermanos, y Señor de señores. Por lo tanto, quizá en algún momento de nuestra vida lleguemos a pensar que ya no podemos seguir, que Dios ya nos abandonó, que Dios ya se alejó de nosotros. Podemos llegarlo a pensar. Pero es ahí cuando la mano del Señor comienza a moverse. Es ahí cuando la mano del Señor es visible para todos nosotros. ¿A cuántos les han dicho? Tienes una semana de vida. Tienes tantos días de vida. Hay momentos en que el médico da este diagnóstico. Una semana nada más te queda, así que vete despidiendo de tus familiares. Sin embargo, cuando más cercano a la muerte estamos, viene el Señor y nos levanta. Viene el Señor y nos levanta. Hermano, así que no tengas miedo, hermano. No tengas miedo. Claro que te vas a sentir débil, claro que te vas a sentir que ya tus fuerzas están terminando, pero es ahí donde debes de dejar que Dios tome tu mano. ¿Sí? Es ahí cuando debes de dejar que la presencia del Señor inunde tu vida. El Señor, siendo un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, el Rey de reyes y Señor de señores, se hizo débil. Vino al mundo a hacerse parte de nosotros, como uno de nosotros. Se hizo débil y sufrió la muerte. ¿Sí? Sufrió la muerte de cruz. Y el maravilloso testimonio del Evangelio que nosotros predicamos es que en esa muerte de la cruz encontramos fortaleza. Es que en ese sacrificio que Él hizo, nosotros somos más que vencedores. ¿Sí? ¿Cuán débil te sientes en este momento? ¿Cuán cansado te sientes en este momento? Mi propósito es darte una palabra de aliento. Mi propósito es darte una palabra de ánimo. Claro, vamos a sufrir. Claro, tenemos que luchar, hermano, porque nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, lo vuelvo a repetir. Nuestra lucha es contra el propio enemigo, que ya conoce lo que hay en el cielo y él no quiere que tú y yo lleguemos en el cielo. Él ya conoce, hermano, él ya estuvo allá. Él sabe lo que se mueve allá. Él era el segundo lugar después de Dios. Él tenía a su mando todo lo que puede haber: serafines, querubines, ángeles, arcángeles. El enemigo lo tenía en su mando. Pero ¿qué pasó? Él quiso ser más que Dios. Él quiso merecerse él toda la gloria que solamente merece Dios. Por eso está donde está. Y como él ya sabe lo que vamos a tener nosotros allá, ahora él quiere impedir que nosotros tengamos esa recompensa. Y vas a sufrir, y vas a luchar, y vas a tener debilidades en el camino del Señor. Pero la Biblia dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Amén. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay aquí en este lugar? ¿Por qué no dice fuerte soy? Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, hermanos, somos fuertes en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Y cuando usted más débil se sienta, diga, fuerte soy. Hermano, cuando usted se sienta enfermo, que no quiere venir a la iglesia, por una gripita. Ahorita venden cubrebocas. Cómprese un cubrebocas, pero véngase a alabar al Señor. Ya cuando sea una fuerza mayor, entonces sí, la iglesia unida se va a encargar de levantar una oración por su vida. Pero mientras no haya impedimento para que usted esté en ese lugar, véngase. Que me siento débil porque mi esposo, fuerte soy y me voy a la iglesia. Que me siento débil porque mi hijo, fuerte soy y me voy a la iglesia. Que me siento débil porque mi mente me está atacando, fuerte soy y me voy a la iglesia. Porque Dios me ha hecho más que vencedor. Dios me ha hecho más que vencedor. Dice, regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermano, y el mismo Dios que obró en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que nosotros tenemos en esta hermosa tarde. ¿Sí? Así que dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a darle gracias al Señor. Yo dejo lugar a mi hermana Berta para que ella esté orando por esta palabra. Que el Señor les bendiga. Aleluya. A su nombre.
Gloria al Rey, aleluya, alabanzas al Señor, Él tiene el control, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje, esta enseñanza.